Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados. Queridos amigos, nuevamente siéntanse bienvenidos a este rincón amargado de la semana. Un momento donde estamos todos dedicados al mundo del cine y a discutirlo como tiene que ser hecho. Con amigos, con enojo y con pasión por este bello mundo. Esto es el Club de los Amargados y me gustaría darle la bienvenida a mi amiguito, mi compañero, el patrón, el mandamás al parecer, el que todos aman en Twitter, el que se redimió ante la gente. Él es... ¡Sergio Muñoz!
Gracias. Y yo les presento a mi amigo,
gracias. Como siempre, las presentaciones de Sergio.
Todavía no acabo la presentación. A mi amigo, al favorito de YouTube México, y de Cinépolis, y de Netflix, y de todo el mundo, Héctor Portillo.
Gracias, señores. Es un placer. El favorito de todos. Muchísimas gracias.
¿Con el otro favorito de todos?
No vamos a ser los favoritos de nadie después de que nadie. Hablemos lo que tenemos que hablar en este episodio y, de hecho, en lo que nos avecine en un futuro. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al Club de los Amargados. Este es el episodio 19. Finalmente hemos llegado casi a los 20 programas. Hemos logrado mantenernos a vivo. Nos hemos logrado mantenernos vivo, a flote. Y al parecer Sergio nos dice que cada vez más y más cada semana nos escuchan nuevas personas. Así que queremos darle las gracias a todos ustedes que nos están escuchando ahorita mismo. Y también a la gente que se va uniendo poco a poco. Porque ya saben que esto es el Club de los Amargados. Un programa donde podemos discutir de cine, de noticias, de todo lo que ocurre en este mundo. Y lo podemos hacer como tiene que ser, sin saber nada. Bueno, sí nos apasiona mucho el mundo, pero no lo hacemos de manera elegante. Lo hacemos gritándonos, insultándonos, como cuando vas a ver una película con un amigo y sales discutiendo
exacto,
hasta morir.
Exacto.
De eso se trata el Club de los
no
Amargados.
No sabes de lo que hablas, pero...
Pero lo hablas y lo defiendes hasta la muerte.
Sí.
De eso se trata el Club de los Amargados.
Yo creo que todos hicieron eso saliendo de ver Star Wars.
Hablando de, amiguito, ¿qué es lo que vamos a tener para este programa? Dales un adelanto de lo que vamos a estar discutiendo este programa y lo que nos avecina en un futuro.
Pues en este programa ya tenemos noticias de lo que ha estado pasando con Star Wars.
Sí.
Ya también tenemos el shortlist de algunas de las categorías de los Oscars, ya que ya se están acercando.
Ya se está haciendo sonido para los Oscars. Prepárense, más controversias se vienen.
Exacto, ya también tenemos un poco más de noticias sobre Cats.
Esa es película mi rara, tema favorito de la semana, gente. Por favor, ¿qué hace para discutir? Necesito gente con quien discutir Cats, por favor. Así que quédense, por favor.
Ay, Dios. Y ya salió el tráiler de la nueva película de Christopher Nolan. Además, ustedes saben, cada fin de semana, bueno, cada episodio tenemos una película de la semana. En este preciso episodio que están escuchando, no vamos a tener película de la semana porque vamos a dejar la conversación de Star Wars, obviamente, para un episodio aparte, como sucedió con Joker. A ver, háblales poquito más de nuestro plan, Héctor.
Sí, haz de cuenta, nosotros... Cuando salió la película de Joker, ambos estábamos en la idea de que, wow, es una película gigantesca. Obviamente la gente va a querer que la discutamos a profundidad. Y nosotros se nos ocurrió hacer un episodio especial del Club de los Amargados para Joker. Entonces, desde ese momento, Sergio y yo se nos ocurrió que cada vez que salga una película grande, genial, que todo el mundo quiera ver, podemos hacer un video especial para esa película. Y yo siento
pues
que algo
que digas, como... Así que digas genial con Star Wars.
Bueno, una película popular. Porque todo el mundo, créame, todo el mundo está hablando de Star Wars, el ascenso de Skywalker, la promoción, todo eso. Y créanme, van a querer quedarse con nosotros El miércoles que subamos la segunda parte del episodio 19 del Club de los Amargados, van a poder escuchar nuestra crítica entera, nuestra discusión entera de Star Wars, el ascenso de Skywalker, porque vamos a subir algo de una hora. Y créanme, hay mucho, mucho, mucho que hablar de esa película. Por eso queremos darle toda la oportunidad. Así que ahorita mismo están escuchando esto el lunes, que es el día donde se están subiendo los videos, el podcast del Club de los Amargados. Y el miércoles vamos a subir el episodio especial del ascenso de Skywalker a Spotify, la discusión entera. Y además, como Sergio, mi amiguito, ya va a estar aquí conmigo en mi misma ciudad, vamos a también grabar nuestra discusión de Skywalker en vivo. Vamos a grabarla, vamos a ponerla en un set y van a ver todo. Y vamos a subir una versión de los mejores momentos a YouTube para que estén atentos a todo. A YouTube, a Spotify para el episodio entero. Y también para que también disfruten este episodio de esta semana, porque tenemos, como dijo Sergio, un montón de noticias que ustedes van a querer escuchar. Sobre todo cosas que los van a hacer enojar, porque ya quiero hablar de Cats. Así que, amiguito, ¿dónde nos pueden encontrar?
Las plataformas, dije,
el programa.
Las redes sociales, eso hasta el final.
Gracias.
En Spotify, en okay. iTunes y en iVoox. Y también nos pueden encontrar en mi página de internet, sergiomuñozesquer.com/amargados. Ahí están todos los episodios, todos, porque como sabrán, en Spotify y iTunes hay algunos episodios faltantes.
Bueno, sí, tenemos que ir borrándolos. Para hacer espacio en nuestro servidor, no somos millonarios, exacto, no podemos mantenerlos todos. Así que tenemos que ir borrando programas para poder seguir haciendo nuevos. Exacto. Pero en la página que Sergio dijo, se pueden encontrar todos los episodios completamente y los pueden ver si se les pasó algunas noticias o si quieren escuchar una vieja.
Si quieren poner
discusión
al corriente. Exactamente.
Así que ya saben, todas las tres plataformas que Sergio mencionó, iVoox, iTunes y Spotify, nos pueden descargar y esperamos que nos lleven con ustedes a todos los lugares del mundo. Barran la casa, pongan sus playlists de Fabuloso, vayan al gimnasio, todo lo que necesiten, háganlo con nosotros, el Club de los Amargados, sus amigos, lo único que necesitan. Así que, como siempre, también queremos darle el agradecimiento a It's Area Agency, que fue el creador de la imagen del Club de los Amargados. Le agradecemos muchísimo por diseñar toda la imagen, el logo. Y si ustedes también quieren crear una campaña especial para su propio producto, ya saben que It's Area Agency, como Arya Stark, va a ser el indicado. Ellos pueden desarrollar la imagen correcta para cualquier proyecto que ustedes estén
diseñando. Síganlos en Instagram.
Así que, amiguito, es domingo. Esto se sube el lunes. Quiero enojarme ya. Dime, por favor, vamos a comenzar.
Si no están lo suficientemente enojados y amargados con Star Wars, pues ahí les va. Pues empecemos con noticias de Star Wars, ¿no? Pues ya estamos hablando de Star Wars, pues vamos a empezar con noticias de Star Wars. Kathleen Kennedy, la que es la presidenta de Lucasfilm, la que está detrás de todo lo que han visto en los últimos años de Star Wars.
La Kevin Feige de Star Wars, por ponerlo de alguna
exacto,
manera.
Exacto, exacto. No hay mejor concepto que se le pudo haber dado. Dice que es muy probable que ya no haya trilogías de Star Wars. O sea, de que ya no va a haber... ¡Uh,
que ese
ya,
es bueno!
Sin embargo, Bob Iger dice lo contrario. Dice
que es malo.
No, dice que... No, pues yo pienso que sí puede haber más trilogías. O sea, yo creo que sí puede haber... A ver, además de... Creo que en lo último que vimos, en lo último que hemos visto Star Wars, sin contar pues lo que es episódico, Star Wars episodio 7, 8 y 9, no ha habido ninguna secuela de otra cosa, ¿verdad?
¿De Star Wars?
Ajá.
No, según yo solamente tenemos tres trilogías, las precuelas, las originales y estas nuevas. Pero ya ves que originalmente se quería crear incluso una nueva trilogía aún todavía con Rian Johnson.
Sí, pues no, esa ya fue descartada.
Yo. Sí, te acuerdas. Pero ellos querían.
Y también la nueva trilogía con los de Game of Thrones.
Ah, sí, cierto. O sea, qué bien. Tenían seis películas planeadas. Dos trilogías nuevas planeadas y ve a lo que llegaron. Ahorita siento yo que batallando, porque te acuerdas que cancelaron el proyecto de Boba Fett. Luego cancelaron la película de Obi-Wan y ahorita ya la revivieron para serie. Pero eso es lo que me molesta mucho de que se esté convirtiendo la industria del cine en franquicias. Eso me molesta mucho porque anuncian película tras película tras película y nunca desarrollan nada. No, lo mismo estábamos hablando la semana pasada con DC Comics. ¿Te acuerdas que dijimos que hicieron quién sabe cuántas películas? Y que para este año ya debió haber sido Flash,
Cyborg. De hecho, hoy en la mañana estaba pensando en eso, de que ahorita Star Wars está en una situación estilo DC.
Sí.
No tan grave, no tan grave. Te diré por qué. Porque Star Wars al menos ya estaba comenzada. Ya había un concepto de Star Wars. Ya había dos trilogías. Ya había al menos un punto donde partir. Pero ahorita ya llegaron al... como tenían esa ventaja. Pero se fueron, básicamente se fueron sin ruta. O sea, dijeron, bueno, agarramos este camino que está pavimentando, pero pues vamos haciendo la ruta así como vaya haciéndose, ¿no?
Es que siento que porque desde Force Awakens, según yo en mi nebulosa, yo digo que desde Force Awakens no tenían planes para ver qué iban a hacer en un futuro, porque salió Force Awakens, luego Last Jedi y luego... y luego Rise of Skywalker, y las tres son películas diferentes las unas a la otra.
Sí, exactamente.
Como que no tenían ninguna idea de lo que estaban, como que a futuro, pero le querían encargar más y más y más y planear más proyectos y más secuelas, porque están haciendo una franquicia, y si te fijas, si algo entra a Disney, lo hacen eso, o sea, como lo planean para ver qué tanto le van a sacar. Hasta, adelantándome poquito solamente a la discusión de Star Wars, sin meter ningún spoiler... yo digo que al final, sin poner ningún spoiler, lo que pasa al final con Lando solamente es un setup, una preparación para darle un spin-off probablemente en Disney Plus. Y así hay dos, claro. Yo siento que hay dos personajes en Rise of Skywalker que hacen eso, como que no los desarrollan para nada en la película, pero como dicen de que hoy tenemos una misión que cumplir, tenemos algo que hacer, yo siento que es para poder continuarlo después. En Disney Plus, o sea, cuanto Star Wars entró a este mundo, es qué tanto podemos hacer con él, qué tanto lo podemos llevar. Y siento que esa es la mentalidad de tu héroe, de tu jefecito, el patrón Bob Iger.
Del Bob Iger. yo siento que aquí con el problema con Lucasfilm es que no llevan ruta. O sea, dicen, ah, mira, podemos sacar spin-off de esto y del otro. Estaba viendo un artículo, güey. De hecho, se me olvidó poner las noticias, pero me estoy acordando. Un artículo sobre cómo Chris Terrio, el guionista, que de hecho es el guionista de Batman contra Superman, qué cosas, él explica cómo escribió el guión para The Rise of Skywalker, que simplemente se les fue ocurriendo que, mira, qué estaría padre enseñarle a los fans, con qué se podrán emocionar, mira, con esto, y lo fueron poniendo en un pizarrón gigante, así de que fueron haciendo, no, güey, pues dices, güey, así no se hace un pinche...
O sea, literalmente agarraron qué cosas les gustaría ver a los fans.
Sí.
Y la hicieron una película.
Emocionar, qué cosas podrían mostrar para que se vea padre y así. Y lo pusieron en un pizarrón. Y de ahí se hicieron 120 páginas. 120 páginas son 2 horas de película. Entonces, pues, Lucasfilm... No tienen una ruta. O sea, están muy mal... O sea, ahorita ya están en un punto estilo DC, donde no saben a dónde ir. A DC le pasó al inicio, porque ellos sí están así en ceros, ¿no? Además tenían Man of Steel. Y al menos Star Wars, pues tenía.
Con Batman contra Superman quedaron en -5.
Exactamente. Ahorita Star Wars ya está en. Yo siento que está en esa situación. Por ejemplo, con Marvel. Yo te apuesto que con Star Wars hasta Bob Iger mete mano. Dice, güey, es que cámbiale esto y cámbiale otro. Y ha de haber otro, el Alan Horn, que es el de Walt Disney Studios, también le mete mano. En cambio, con Marvel, yo te apuesto a que ninguno le mete mano. O sea, nomás es Kevin Feige. Porque todos confían en Kevin Feige. Porque ese güey desde el inicio, sí, al principio, si te puedo saber todo Marvel, hay cositas como que, se quieren ir por acá, pero al último nunca se fueron para allá. Como el de Guardianes de la Galaxia, ¿cómo se llama? El que supuestamente iba a ser se cree que es el villano en Endgame o algo así.
Ah, ¿quién? ¿Quién?
Que salió en la escena post-créditos del volumen 2.
El Adam algo, ¿no? El que decían que fuera Zac Efron.
Exactamente, él. Te apuesto que se querían ir por allá, pero dijeron, no, siempre no. Pero siempre como que dijeron, nunca lo vamos a... No hay que establecerlo para no al último, no quedar...
Adam Warlock. ¡Exacto! ¡Exacto! Ese es el problema.
Kevin Feige como que tiene su visión y dice, bueno, tenemos que llegar a este punto. Vamos a crear varias rutitas y si no, o sea, pues las despistamos y nos vamos por otro lado. O sea, nomás la abrimos esas rutas en caso de que nos vayamos para allá. En cambio, con Star Wars, abren esas rutas, pero vienen grandes y al último las dejan olvidadas o a veces o terminan en otro lado. O sea, entonces,
No, es que ya quiero hablar de Star Wars por eso mismo. Es que ese es el problema. Siento, como tú dijiste, los cabos sueltos de Marvel son tan chiquitos que puedes hacerte la vista gorda y decir, bueno, no pasa nada, como lo de Adam Warlock. Pero en Star Wars, con las respuestas acerca de los padres de Rey, acerca...
O sea, cosas más sacan, que les dan mucha importancia.
Sí, o sea, que le dice, que dicen, este es el conflicto principal de este personaje, no sabe quién es y no sabe quiénes son sus papás. O sea, cosas así... No, no tenían plan para eso, o después de lo que pasó con Ryan Johnson. Así que, mira, Bob Iger dice que a lo mejor no hacen una trilogía, que a lo mejor pueden hacer una película y una secuela. Yo digo que para este punto, que sigan sacando cosas como The Mandalorian, que es un éxito grande. Vamos a lo básico de siempre. Calidad en lugar de cantidad. En lugar de que estén sacando miles de películas y anuncien 14 películas para el futuro, yo digo que es mejor... Que nomás estén sacando éxito tras éxito, porque si no, yo siento que cada vez la gente está quedando más decepcionada de Star Wars. Y con Rise of Skywalker, yo digo que eso solo va a empeorar.
Pero aquí la cosa, la pregunta es lo siguiente. ¿Generar más, ¿cómo te diré? ¿Más contenido o generar más mitología? ¿O agarrarte lo que ya existe? Porque básicamente con las secuelas, básicamente hicieron... crearon contenido y pues se agarraron también de la nostalgia, ¿no?
Sí.
Y yo siento que creando más contenido creo que es donde fallan, ¿me entiendes? Sin embargo, tenemos Rogue One, ¿no? Sí, crean más contenido, crean más cosas, pero está basado en un punto entre la trilogía. Es antes de la trilogía original, ¿no?
Es antes del episodio 4, sí.
Sí, exacto. Entonces... como que dices, ah, ok, en este punto ya todo, no están generando más cosas, ¿no? Como en The Force Awakens, que te tienen que crear una nueva mitología, y esto pasó después de, esto está pasando después del regreso del Jedi, y con Rogue One siento que no, dicen, ah, bueno, esto está ocurriendo aquí, todo esto ya existe, solo es crear personajes nuevos, obviamente, pero pues básicamente es en un punto ya existente de la saga. Yo siento que ahí es donde Disney creo que sí puede irle bien, pero no sé si creando más contenido, porque al final del día, de alguna manera vas a terminar decepcionando a alguien.
Sí.
O sea, al último vas a decepcionar a alguien.
Pero, ¿sabes? Es mejor decepcionar a los fans, porque los fans siento yo que son los que más... O sea, no decepcionarlos como que tengan una mala película, pero debería... Los fans de Star Wars son...
Y vamos a la siguiente noticia.
Exacto,
Ryan Johnson
sí.
Habla sobre el control creativo en Star Wars y sobre lo que es darle en la boquita a los fans lo que quieren.
Ok, a ver. Mira, dímelo, ¿qué dijo Ryan Johnson?
Ryan Johnson.
Oye, pobre hombre, o sea, el sujeto está haciendo películas geniales, el sujeto que está haciendo Knives Out, que quizá podría ser mi película favorita del año y todo el mundo siempre va a recordar a Rian Johnson en Star Wars como el sujeto que lo arruinó o el sujeto que no nos dio lo que queríamos.
Sí, ya sé. Todas siguen. Y hay gente que lo culpa por The Rise of Skywalker. Ay, por favor.
ahí sí ya no tuvo la culpa para nada. Rise of Skywalker.
Pero bueno, eso lo vamos a dejar.
No, es que es la cosa que no podemos hablar. Bueno, ¿qué dijo Rian Johnson?
Rian Johnson dice... Para los que no sepan, él fue el escritor y director de The Last Jedi. Él dice, habla un poco sobre el control creativo en el proceso de The Last Jedi y dice que es un error dedicarte en una película a darle de comer básicamente a los fans en vez de desafiarlos. ¿Tú qué opinas?
Escúchame, yo tengo la de respuesta para eso, porque lo pienso todos los días. En cuanto estoy solo, cuando me baño, pienso en eso. Te voy a decir.
Okay.
No, el momento del baño, el momento de reflexión más importante del mundo.
Sí, es cierto, también lo he pensado.
Exactamente, es donde se indagan estas dudas. Y lo que yo he llegado a la conclusión es que no quiero decir nada, pero creo que yo en mi entrevista de Star Wars hasta pude hablar un poquito con J.J. Abrams acerca del tema. Y yo opino algo... parecido en este sentido de que los fans siempre creen saber qué es lo mejor para su franquicia, sea lo que sea, siempre creen saber qué es lo que podría resultar mejor para el producto, pero no es así. O sea, nosotros no somos escritores, nosotros no conocemos las franquicias, no conocemos también los personajes como detrás de todo el proceso creativo, ¿sabes? Mientras que más conoces, tú que incluso trabajas en Disney, yo que trabajo entrevistando a algunas personas, sí empiezas a apreciar el mundo del cine de una manera diferente y te das cuenta de que sí, es arte, es hermoso y es creatividad, pero también es una industria y hay algo detrás de todo esto. Y eso, algo como Star Wars, o algo como Star Wars, Marvel, DC, todas las franquicias grandes siempre van a tener fanáticos que van a querer algo, porque con esto ya existen referencias, ya sean los cómics, libros, incluso Star Wars, que tiene las leyendas y todo el material que ya no es canon y que la gente le apasionaba mucho. La cosa es que un escritor no está hecho para adaptar ese material para volver a darles a los fans lo que ya tienen o para volver a darles lo mismo, pero con otros personajes y con otra piel. No, se supone que los escritores, los que están detrás de estas películas, están para todas las veces que nosotros estamos viendo una película y decimos, va a pasar esto, para eso está un escritor y un director, para decir como que no, eso no va a ocurrir y te vamos a sorprender de esta manera. O sea, los creativos tienen, según yo, deberían de tener la visión de darle a la gente lo que no saben que quieren. La gente piensa es que la gente piensa, así pues, tienen que ser las cosas, así tienen que ser,
lo que dijo, no es cierto. Fue lo que, vuelvo a repetir la frase que dijo Christopher Nolan, deberíamos ponerle una placa esa, ¿eh?
¡Ay! Dijo, ¡ay! La ponemos en nuestra mesa de discusión del Club de los Amargados.
De hecho, sí. Ay, dijo Christopher Nolan dijo cuando iba a hacer The Dark Knight, cuando empezaron a criticar a Heath Ledger como el Joker, sí. Cuando lo anunciaron, él dijo, hay que darle a los fans lo que quieren, no lo que piden. O sea, básicamente, los fans no saben lo que quieren. Y es cierto. Y te diré porque esto era algo que quería decir en la discusión, pero creo que este es el momento de...
Dígalo.
Yo siento que, mira, los fans van a tener sus teorías, ¿no? Todos hacen sus teorías, ¿no? Y si la película concuerda con esas teorías, pues no sorprendió nada, no, terminó siendo lo que... No, o sea... Pues básicamente era lo que esperabas, muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Muy
predecible.
Muy predecible. Y si no cumple con las teorías, ¡ay, pinches decisiones mal hechas! ¡Ay, no, esas decisiones, malas decisiones! ¿Por qué cambiaron esto y cambiaron el otro? Como en The Last Jedi, O como le hace Disney, como le hizo a Disney con The Force Awakens e intentó hacer con The Rise of Skywalker, pero ahí sí salió bien mal. Más bien nomás con The Force Awakens. ¿Qué dijo Disney? No nos la jugamos, no nos arriesgamos y repetimos. Porque básicamente Force Awakens es la del episodio 4, güey.
Pero está bien buena. Disney. Force Awakens es mi película favorita de Star Wars, Sergio.
No, sí, pero es la cuarta. Es la cuarta película, todos sabemos. Y es lo que hizo Disney. Y esa es la segunda, la tercera ruta que hace Disney. Pues repetir la historia, meterle algunos personajitos y todo. Y los fans que dicen, ay, es la misma historia. O sea, como te digo, nunca vas a complacer toda la gente, ¿me entiendes?
Sí, te entiendo. Mira, déjame te meto ahí, porque tenemos la nueva trilogía y las tres fueron criticadas de diferentes cosas. Por ejemplo, The Force Awakens, como te dije, es mi película favorita, pero esa fue criticada de ser un remake del episodio 4. Hasta literalmente decían, Finn es Luke, Poe es Han Solo y Finn es así. O sea, cada quien como que lo estaban relacionando hasta personajes, tramas y todo. Como que eran versión Star Wars Babies de lo que ya conocíamos.
Entonces, de Last Jedi por...
De Last Jedi por cambiar cosas. Todo. Ajá. Y luego esta...
Esta sí porque es una mala película.
Es que yo siento que todas las críticas son válidas. O sea, no todas son tan malas como... Para mí, al menos, por ejemplo, The Force Awakens no me molesta tanto. Aunque puedo admitir, sí, parece un remake del episodio 4. No me importa, la disfruto muchísimo. Pero siento que todas las críticas sí son válidas de alguna manera u otra. La cosa es que dice, Rian Johnson dice que quiere estar impresionado, que quiere sorprenderse, que quiere que lo, así como que le muevan todo el mundo, que las cosas se recontextualicen, pero es lo mismo de Last Jedi. Siento que este es un punto donde tenemos que llegar a un entremedio, porque al mismo tiempo no quieres sorprender por sorprender, no haces las cosas, no haces un giro, no haces lo contrario, solamente para... Como que quitar el factor de predecible. No haces eso para...
Es que mira...
Para shock.
Mira.
Y,
es que
y siento
pienso,
que eso es parte del problema de Last Jedi. Yo siento que mira, se va tanto que pierde la dirección. Sí está bien sorprender, es que, pero siento que aquí es otra cosa diferente.
Mira, es que yo con The Last Jedi a mí se me hace una buena película, ¿verdad? Las decisiones tomadas y todo lo que se cambió... Es cierto, sí es mala como para una película.
Para Star Wars. Pero es una buena
pero
película
como
en su cuenta.
eso, exactamente. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Rian Johnson. Sin embargo, él trabajó con la secuela, la segunda parte de la secuela de una, o sea, la trilogía
De una
secuela de
trilogía.
algo que, ajá.
O
Entonces,
sea, tiene que tener
aquí
en cuenta
es.
que va a tener una película antes y después, y tiene que ayudar a que esas
Y ya
películas
tiene,
se
no,
conecten.
y ya tiene otras 6 películas, otras, aparte de la que ya tiene antes, todavía hay otras
Otras
seis
tres
antes
aparte.
de esa. Entonces, desafortunadamente, yo pienso, esta es mi opinión, Rian Johnson sí tiene razón, pero desafortunadamente aquí ya tuvo que trabajar con lo que se planteó en la primera película, con The Force Awakens, que es, ah, ya tenemos estos personajes, pero también te vamos a meter un poco de las. De lo que ya teníamos antes, de la trilogía original, un poquito tal vez de las precuelas, pero, o sea, entonces Rian Johnson tuvo que trabajar con eso, con lo que ya existía, y yo siento que Rian Johnson hubiera sido perfecto para la trilogía nueva, pero una
Sí.
trilogía que ya que no tenga
Que
nada
él
que ver
haya
con estos
escrito, que él
personajes,
empezara desde cero, él
exactamente,
escribiéndola desde cero, hubiera sido maravillosa, porque él se me hace un
exactamente.
increíble escritor, pero ese es el punto. Sí está bien sorprender, sí está bien choquear, sí está bien quitar las expectativas, pero era el capítulo de medio, o sea, el capítulo. Siento, piensa en
Sí,
El Señor de los
es que no era el
Anillos.
adecuado.
Piensa en El Señor de los Anillos o algo así, en una trilogía. El capítulo en el medio es la que cementa como que para estos personajes unirlos, hacer que el tercer capítulo se vea como la conclusión épica. Y es que ese segundo capítulo no lo fue, porque fue un nuevo comienzo. Fue Force Awakens el primer
Ajá,
comienzo
exacto.
y The Last Jedi fue el segundo comienzo. Y ese es el
Y luego con
punto.
esta tercera, literal, fue otro comienzo.
Otro
Literal,
comienzo
fue
más.
otro comienzo. Entonces,
O sea, está bien lo que dice
sí.
Ryan Johnson, pero tampoco es de que, o sea, tienes que contextualizarlo en la situación correcta, y a lo
Exacto,
mejor esta no lo
exactamente,
fue, pero
exacto.
sí tiene
Sí, sí,
razón.
sí.
Solo con Star Wars no fue el caso. Haber
O
empezado
al
desde
menos con
cero
su
él,
película, o al menos con su
exacto, si hubiera
película en
empezado
específico.
él desde cero, uff, hubiera sido lo mejor.
Pero ahora, es lo que te digo, Disney no se hubiera arriesgado, porque lo que querían era de que, ah, bueno, tenemos, ya compramos Disney, ¿qué vamos a hacer? Pues usar los personajes que ya tienen y todo para que la gente venga y vea las películas. La gente no iba a ver una película de Star Wars con otro personaje, con nuevos personajes inventados, si no ibas a meter a los que ya existían o
Sí.
los mundos que ya existían. Entonces, Disney pues tomó el riesgo y pues nos
Pues
mostró
no,
también
pues
a
no.
Luke, a Leia. A Han Solo, pues ¿para qué? Pues para generar nostalgia y vender boletos.
Y sí funcionó.
Y con The Rise of Skywalker, la siguiente noticia por avanzar,
Ah,
al
okay.
parecer no le está yendo tan bien
Que
en
la frega,
taquilla en
hijo, y en
China.
China.
Mira, China es reconocido por no
Por
tener
ser.
buena.
Sí, o sea,
No.
recauda mucho dinero cuando se
Sí,
trata
pero.
de. Dígalo,
De
dígalo.
franquicias,
De
sí,
franquicia.
pero con Star Wars, no.
¿Pero por
Star
qué?
Wars
O sea, ¿en Star
no
Wars
va a
en
ser
general
rentable.
o solo esta de Star Wars?
No, en general, por lo general a Star Wars en China le va bien o
Mal.
abajo del promedio, ¿sí? No así
Okay.
mal, con esta sí, o sea, está en cuarto lugar en taquilla.
¿China en China?
Cuarto lugar en China. Hay tres pel. Fíjate, esto sí, mis respetos a la gente en China. El primer lugar, segundo y tercer, los primeros 3 lugares básicamente son de películas de China. O sea, la
Okay.
gente está consumiendo su propio cine allá.
Oh,
Y
es como si
luego
nosotros
Star
estuviéramos
Wars.
viendo No Manches Frida,
Exacto.
todo
Un
eso,
mundo
¿no?
perfecto, México perfecto, veríamos No
Tres
Manches
Idiotas, Mis
Frida.
Reyes contra. Tú y yo sí fuimos a ver Mis Reyes contra Godínez. Ahí el presupuesto tiene nuestro apoyo. El Club de los Amargados fomentó y apoyó Mis Reyes contra Godínez.
Ay, cómo me arrepiento de eso. ¿Cómo me arrepiento de haber pagado por eso? Porque la experiencia estuvo graciosa, la neta. Pero
Estuvo
bueno.
buenísima la experiencia viendo Mis Reyes contra Godínez. Ahí tienen una recomendación, queridos amigos. Estas navidades, a lo mejor decidan dejar Rise of Skywalker para después y únanse con sus amigos, con su gente querida, y prepárense
En
para destrozar el
casita.
mundo con Mis Reyes contra Godínez. Es lo que puedo decir.
Sí, claro. Ay, Dios. Bueno, sí, a Star Wars al parecer en China no le está viendo, o sea, no es como que no la vaya a armar
Horrible.
en no, ajá, horrible, va a quedar en números rojos. No, no, o sea, sí, pero no es lo que pues Disney espera, ¿no?
Claro.
Estuvo como Han Solo. A Solo la consideran como un flop, como un desastre,
¿Flop?
como que le fue, sí, la consideran un flop. Y sacó el dinero, sacó muy buen dinero, sacó bien en taquilla, le fue bien, le fue bien, pero pues
pero no fue un éxito. O sea, para China Star Wars no es Star Wars, de que el evento del año.
Ajá, exacto. No, pero mi comparación de Han Solo fue a nivel mundial, no solo en China. O sea,
ok.
A Solo.
Fue como si era un flop chino, es que por eso cancelaron Boba Fett y Obi-Wan.
Es que la consideran un flop. Le consideran un flop porque no fue lo que Disney esperaba. ¿Me entiendes? Digo, pues considerando cómo le ha ido en taquilla a Disney este año, con ya dejando afuera Endgame, porque esa ya pues, un chingo de lana, pero por ejemplo, el Rey León, Aladdin, Dumbo, Toy Story, pues sacan
todo lo de Marvel.
Millones de dólares, pero así un montón de dinero, Capitana Marvel. O sea, y a Hans a Solo creo que por ahí. No, la neta no sé, creo que voy a decir un número random, sacó nomás 300 millones de dólares. Creo que a nivel nacional, en doméstico, y 300 bueno. millones de dólares, pues. Pues no es. O sea, sí está bien.
Es que se me hace raro, pero ¿cuál será la razón de que China no le guste tanto Star Wars? Porque lo que. No sé. Para la gente que no entienda tanto no, esto.
Corrigiendo el número de Solo. Solo hizo 392 millones de dólares a nivel mundial.
O sea, ¿se quedó en 392 millones?
Sí, a nivel mundial. Sí. No,
es como una película. No, no que sea poquito dinero, ¿no? Es como. No soy Donald Trump diciendo que me dieron un pequeño.
Es un flop, güey. Eso sí, ¿cómo? Es un flop. Te voy a decir por qué. Porque el presupuesto de la película fue un 275. Sí. Y literal, nomás hizo 115 millones. 112 millones más de lo esperado.
Agregale que han de ser como 50 millones, 100 millones de marketing. O sea, digamos que nomás consiguieron 10 millones de ganancia. ¿No?
¿Sí?
Y eso es, y eso es horrible.
Sí. Y para hacer una película de Star Wars, güey. Ese es el pedo. Para hacer una película de Star Wars.
En China no sé por qué está pasando esto, porque la gente siempre se espera. Hasta China a veces tiene estrenos una o dos semanas antes.
Sí, pero China sí ha sido reconocido que la gente no ve tanto Star Wars.
¿Qué lo pez, que no le, o sea, Transformers vive. Transformers,
güey, de Michael Rápido Bean. Y Furioso.
Rápido y Furioso también. O sea, también, se agarran también, de China.
Pero yo siento que porque también no sé, siento que va a haber un poquito más de inclusión y así. Tal vez porque.
Por Rose, tenemos a Rose en Star Wars, el personaje más popular.
Ay, sí, güey, claro, sí, cómo no.
Yo digo que aquí ya dejemos Star Wars descansar hasta el miércoles, amiguito. Yo digo que vayamos al siguiente tema.
Sí, y ya salió el shortlist para ciertas categorías de los Oscars, porque como les decimos, ya se acerca los Oscars. A principios de enero ya vienen los Golden Globes, ya están los...
Ya vienen toda temporada de premios, amigos.
Y aquí ya tenemos a película internacional, ya tenemos a Los Miserables de Francia. ¡Puta madre, pinche Francia! ¿Por qué no agarraron por Train Ready on Fire? ¡Chingada! Van a perder.
¿Cuál?
La de Retrato de una Mujer en Fuego. No sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama...
¡Ay, hombre, tipo culto! Yo no he visto eso, ni siquiera había escuchado de eso.
No lo has escuchado, es una de mis películas favoritas del año. La vi en el festival, de hecho. Y fue la directora y las actrices y todo. Está buenísima, la amo.
Recuerda que no todos vivimos en Nueva York, amiguito.
Es que le saco ventaja a esta pinche ciudad. Tenemos Dolor y Gloria de Almodóvar, que de hecho Antonio Banderas es uno de los favoritos a mejor actor.
¿Ah, de Dolor y Gloria?
Sí, Dolor y Gloria.
Yo quiero ver esa.
Tenemos y Parasite de Corea del Sur.
Ver, esa será 25 de diciembre. Parasite, garantía Cinépolis. Vayan a verla. Probablemente también garantía de caja de películas. Ya la quiero ver.
Garantía.
Porque tú ya la viste como 4 veces.
La vi 3 veces, ya está.
¿Cuánto dura Parasite?
Como 2 horas y garra.
2 horas y garra. Ok, ponle 2 horas. Pondémosle 2 horas 20. 3 veces okay. La viste. Eso significa que gastaste 7 horas de tu vida viendo la misma película.
¿Y sabes qué?
¿Qué?
Valió la pena.
Hijo, muere tipo desgraciado lo que no es tener nada
aunque,
que hacer.
Fíjate que ya la he pensado un poco más con el final y sí, pero sí, pero está buenísima. Me encanta. Ya también tenemos el shortlist de mejor documental y... Uh-huh. Bueno, tenemos Apolo 11. Esa está buenísima también.
Oye, ¿cómo es que ves todo esto?
Pues voy al cine y las veo, güey. Bueno, Apolo 11.
Ay, bueno, es que es muy diferente allá en Nueva York decir, ah, déjame, voy a ver el 11, nuevo documental Apolo africano, Apolo 11, que decir, déjame, voy a Cinépolis a ver Frozen 2.
Es el pinche cuete, güey. La luna. La de Apolo 11 salió como en marzo, pero hicieron un reestreno aquí para IMAX. Está muy buena. O sea, literal, el documental no se trata, o sea, haz de cuenta, agarraron las imágenes de archivo de la NASA, las remasterizaron en IMAX y las pegaron narrativamente y contaron todo lo de... Literal, está muy padre. Pero en serio, la que sí les voy a recomendar, ya está en el shortlist, es Midnight Family. Esta es una película mexicana, es un documental mexicano.
Okay.
Sobre
¿de qué
una
trata?
Familia, es sobre una familia que tiene una ambulancia en la Ciudad de México, porque yo no sabía esto, pero en la Ciudad de México solamente hay 45 ambulancias del gobierno.
Y ¿en Ciudad de México?
Gente, en la Ciudad de México. Y la gente, y mucha gente tiene sus propias ambulancias privadas y van y ¿qué? Ayudan a la gente y pues obviamente cobran, pero pues a veces no les pagan, ¿no? Y Midnight Family es una película que se centra en esta familia, la familia, creo, Ochoa, que se dedica a eso. Está neta, güey, buenísima, güey. Está neta con madre en la vida. Esta también la vi el jueves la vi aquí en el cine y está, wow. Creo que en México se estrena el próximo, en febrero. Neta, mis respetos, ojalá sí llegue a ser nominada, porque en serio está buenísimo.
No, yo no me sabía eso, no sabía que nomás había 45 ambulancias en Ciudad de México.
Sí,
de
o sea, nomás hay 45.
Que los demás tienen ambulancias privadas y las comparten con la gente para ayudar. ¡Qué pex! ¡Qué pex!
Está buenísimo, en serio. Tenemos también mejor soundtrack original.
¡Al fin! Esto sí lo entiendo.
Recuerda, este es shortlist. Estos son los que pueden quedar nominados. No son las nominaciones
todos los que están aquí
finales.
O sea, todos los que están aquí podrían terminar en los Oscars,
ajá,
¿no?
Exactamente.
Es como la preelección.
Exacto. No crean que es la nominación final. Ahí viene, tenemos Avengers Endgame, Bombshell, The Farewell, Ford contra Ferrari.
De todas las que están aquí en la lista, ¿cuál crees que sería la más posible que se lleve el premio?
Ay, no sé. Mira. Te voy a decir mis soundtracks favoritos de las que estoy viendo.
Va.
The Farewell.
The Farewell.
Joker.
Joker. Oh, no. Joker
Marriage
es muy
Story.
Marriage Story también está súper cool el soundtrack.
Y Us. No he visto ni Pain and Glory. 1917 tampoco lo he visto. Little Women tampoco nos ha estrenado. Jojo Rabbit. Bombshell no la vi. La neta ya no la quise ver.
¿No quisiste ver Bombshell?
No, vi que tenía malas reseñas y la neta tenía muy poco tiempo, entonces era ver A Hidden Life o Bombshell y pues A Hidden Life está... Oh, ¡wow! Está bien.
Oh, maldito. Tenemos bueno, ¿qué más hay?
Tenemos la de mejor canción. La neta no estoy muy familiarizado con las canciones de este año, la neta.
Pues mira, o sea, está la de Speechless de Aladdin y honestamente para mí esa fue la peor película de la película. Digo, la peor canción de la película.
¡Wow!
Luego también está Spirit de The Lion King. No, ¿sabes qué? Es que no reconozco tantas porque hay muchas películas que todavía no he visto. Pero hay muchas muy padres de Toy Story 4, de Rocketman, de hasta de Lego Movie, Frozen 2. Todavía quiero ver más películas. Sobre todo quiero ver la de Parasite para poder hacer la discusión aquí bien.
Pero fíjate, no hay... Ah, la de Parasite sí me hace una bonita canción, pero tampoco así. Hay una canción que me gustó mucho de esta película de Netflix que se llama I Lost My Body, Perdí Mi Cuerpo, creo que se llama. Y tiene una canción, está muy bonita, es francesa y está muy padre, pero pues aquí al parecer ya me la ignoraron, entonces ya valió madres. ¿Sí? Sí, la neta no estoy muy familiarizado con esa. Ya también están las de corto documental, corto...
A ver, ¿qué te parece esto? Esta de efectos visuales. Voy a decir la lista de efectos visuales y para que ustedes hagan su propia... Estas son las películas que podrían terminar nominadas.
Sí.
Alita, ¿qué te parece?
Es que yo no la vi, ¿qué tal los efectos?
Bueno, está Alita, Avengers, Capitana Marvel... ¡Cats está nominada a mejores efectos, al fin!
Pues su pinche madre. Ahorita tenemos noticias de eso, ¿eh?
Que esa película sea reconocida. Sergio, ¿no sabes? Es más, Sergio, este 25 que venga, este 23 que vengas, vamos a ver Cats juntos.
Acá ya se estrenó, en Nueva York nomás se estrenó. De hecho, pensaba...
¡No la veas! ¡Vela conmigo!
Vamos a verla juntos.
Esperen próximamente el episodio especial de Cats. También está Gemini Man. ¿Sí viste Gemini Man? Donde Will Smith parece mono de plastilina en plena luz del sol.
No, no, pues ya, valió madre.
Y luego The Irishman, o sea, The Irishman está muy bonita, pero también
¿Me
Robert De
parece un
Niro parece
videojuego?
plastilina.
¿Me parece un videojuego?
¿Sabes qué estaba hablando la otra vez con mi amiga Gaby Cam de The Irishman? Que un mérito que se le da a Gemini Man es que Will Smith estudió cómo se movía cuando él era joven. Puede sonar un poco tonto, pero realmente sí tiene mucha ventaja. Porque en The Irishman, no sé si te
Sí,
acuerdas que el momento
no,
donde Robert De
yo
Niro
también
es lo
pensaba.
más joven del mundo y le va a partir la cara al tipo de la tienda, es la pelea más vieja que haya visto en toda mi vida,
Sí.
de que batalla para patearlo. Y es como que sí se nota que pues, es un
No,
anciano en un cuerpo de
incluso,
30
no, y, no,
años.
y deja tú la pelea, porque yo también sí noté mucho eso con Al Pacino, por ejemplo, cuando se mueve, cuando camina, así poquito jorobado, se ve así. Sí se ve viejón, sí se nota que ya es alguien grande, ¿no? Con
Sí.
Al Pacino, yo lo noté mucho con Al Pacino. Y por ejemplo, las escenas donde se agarra con este Graham, así se llama el actor, bueno, se apela Graham, con él, es un doble, se nota que es un doble. La escena de la cárcel cuando se agarra a golpes es un doble, se nota.
Sí.
Entonces, sí, es
Ah,
cierto, eso es
con el
algo.
chaparro, creo que se llamaba Eddie, ¿no? El de 15 minutos tarde.
Sí, él.
Ya.
Y mira, para mejores efectos especiales, yo de aquí.
También está 1917, que esa la quiero ver.
Sí, mira, yo digo que va a estar 1917.
Sí, yo también.
The Irishman
Porque te
va a
encanta. Yo digo que The Lion King absolutamente que va a estar. Por más que la odies, por más que la odies y el
Yo
mundo
no
no
la he
la vea
visto, yo no
ahí.
he visto, yo no he visto The Lion King, pero
Ah, es que va a
es
estar
que mira.
totalmente.
Pero no creo
Tú
que
sabes que
haga.
las películas
No.
así como Avengers Endgame, The Lion King, siempre están en esa categoría. A veces no se lo llevan todo, pero sí van a estar ahí.
Sí, Avengers yo creo que sí. Bueno, sí, yo no creo que gane ni Avengers ni The Lion King. Yo creo que Lion King no va a ganar por el hecho de que toda la película son efectos especiales. Y a veces los Oscars no suelen premiar eso. Por ejemplo, el año pasado ganó First Man y luego ganó una vez Ex Machina. Y son películas que son
Que saben utilizar
cositas.
los efectos.
Ajá, en cositas, pero que narrativamente funcionan. Eso es lo que por lo general premia a los Oscars. Entonces, por eso yo siento que aquí, favorita, favorita a ganar, 1917, nomás por los puros trailers, y The
Sí.
Irishman. Yo siento que son
Va.
las así.
No, sí, Terminator ni siquiera debería estar aquí. Terminator, los efectos. La película sí me gustó mucho. Los efectos son basura.
Sí, se había oído algo así. Sí, a veces los Oscars con efectos especiales como que ya saben a quién van a premiar y a los demás son como que, tú mételo a los otros nominados, pero.
Bueno, ya sabemos de que en 2 semanas esperen el episodio especial a la película ganadora del Oscar, Cats.
¡Woo! Y tenemos ahora.
Espera, antes de pasar a la siguiente noticia, yo tengo una pregunta para ti. Tú,
A
para
ver.
ti, ¿cuál ha sido la mejor interpretación del año? ¿Quién crees que han sido los mejores actores?
Adam Sandler en Uncut
¡Ah! Yo pensé que ibas a decir Adam Driver, pero
Gems.
sí te entiendo. Por
¡Ah, los
Uncut
dos se llaman
Gems.
Adam! ¡Los dos se
Los
llaman
dice,
Adam!
hijo,
¡Qué
dos Adams,
pedo!
maldición. ¿A poco? Cuéntanos un poquito de Adam Sandler en Uncut Gems.
Adam
Deberíamos de
Sandler es.
emocionarnos.
Sí. Anoche tuve la fortuna de ver Uncut Gems por segunda vez con los hermanos
Ay, no
Safdie.
se les olvide que si quieren buscar a Sergio en Twitter, lo pueden
No, ya la
buscar como
quité, ya
la
la cambié.
cuenta fanática
Ya la
oficial de
cambié, ya la cambié.
Uncut
Ya lo cambié.
Gems. ¿Para qué? O sea,
Ayer.
eso solo prueba que sí lo tenía.
Anoche vi Uncut Gems con Q. Hubo un disque Q&A con los hermanos Safdie, pero no era un Q&A porque la chava los presentó y ellos empezaron hablando. Eso se me hizo súper padre. O sea, estos chavos, o sea, son unos chavos, tienen como 30 años, yo creo, y hablan
Ahí
así
vamos tú y
bien
yo, ahí vamos tú y yo.
emocionados. O sea, y ok, ahí les va. Ellos desde hace 10 años tenían a Adam Sandler planeado para este papel. Escribieron el personaje de Howard
Para Adam
Ratner
Sandler.
para Adam Sandler, porque ellos dicen, porque yo quería preguntarles eso, yo les quería preguntar, oigan, ¿por qué Adam Sandler? Pero fue lo literal lo
Tú les querías
primero que,
preguntar, o sea, tú te ibas a parar y decir, ¿por qué? ¿Por qué
sí,
él?
es que era un Q&A y eran preguntas y respuestas, pero fue literal, pues era obvio, es una pregunta que todos se preguntan, ¿no? Y ellos lo contestaron,
Vean el
entonces yo dije.
tamaño de Sergio. El sujeto estaba dispuesto a ponerse frente a los
A los
directores
hermanos Safdie.
en un mini recinto y decirles, ¿por qué? ¿Para qué le dan
¿Por
trabajo a
qué,
ese tipo?
cabrones?
Él mismo
No,
lo
no, no,
dijo.
la neta, Adam Sandler, yo siempre he tenido esperanza en él. Y fíjate la respuesta que dieron, ¿eh? Neta, se van a impresionar y yo me quedé, wow, ¿eh? ellos dijeron, nosotros queríamos a Adam Sandler porque pues nosotros crecimos viendo sus películas, ¿sí? Y pues muchos creen que son malas películas, pero hay algo muy en particular en ellas. No hay nadie en el mundo que pueda hacer esas películas como Adam Sandler. Dijo,
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
No hay nadie en el mundo que le pueda dar personalidad a esas películas como Adam Sandler. No hay nadie que pueda...
¿A las malas?
Sí, ajá, ellos dijeron, no hay nadie que pueda suplantar a Adam Sandler en esas películas. Y nosotros queríamos un personaje así. Nosotros queríamos que Howard... queríamos que nuestra película tuviera un poquito ese tono. O sea,
querían más tono, son como niños.
Exacto. Happy Gilmore. Bueno, más bien las viejitas. Por ejemplo,
yo pensé que estábamos hablando de...
No,
¿ese es mi hijo o Cuidado con Sohan?
No, hablo de Big Daddy o Happy Gilmore. Dijeron, nosotros queríamos algo como, queremos un personaje, queremos al que interpretaba en Happy Gilmore, que era el protagonista, Adam Sandler. Queríamos eso en nuestra película. Y desde el inicio lo vimos. Y se me hace bien padre, a veces veo las entrevistas. Ya Adam Sandler estuvo con Conan, ya estuvo con Jimmy Kimmel, ya estuvo con Jimmy Fallon. Y se me hace bien cura. Adam Sandler es un vato, se me hace que es un güey súper humilde, o sea, súper de que nada, súper bien, buen pedo. Y siempre hablé de los directores, de los Safdie. No, es que estos güeyes son súper talentosos, son una chingonada, la neta. Y luego estos güeyes vienen y dicen, no, es que Adam Sandler... Y la neta es cierto, Adam Sandler...
Se aman los unos a los otros.
Sí, o sea, la neta...
A lo mejor eso nos falta a ti y a mí para ser más exitosos.
Nomás para darles una idea, Adam Sandler... pues se cambió, por ejemplo, le pusieron dientes postizos, le pusieron más cabello facial. Falso. Hasta el acento, mamón, cambió el señor. Hasta el acento se cambió, güey.
Sí. Es que sí,
y
es
para lograr
bueno,
un acento, o logras un acento británico como, no sé, Daniel Day-Lewis, o un pinche acentillo como el Robert Downey Jr. en Doolittle.
Qué bueno que te acuerdas de eso.
Y Adam Sandler, sí, Adam Sandler es un judío de Brooklyn, pero él no tiene acento de como muchos judíos. Y en la película, el acento, neta, qué pedo. No, Adam Sandler, para mí, es la mejor, la mejor interpretación del 2019, en serio. Conan O'Brien dijo, Uncut Gems es la mejor película que él ha visto en los últimos años. Él lo dijo, Conan, tú que amas a Conan.
Conan es
tu héroe, y ahí está. Y la neta, que neta Adam Sandler sí merece el Oscar. No es pedo. Sí merece el Oscar. Y segundo lugar, yo creo que Adam Driver.
Adam Driver en la del bote. En Marriage Story, yo también concuerdo contigo porque mi favorita hasta ahora es Adam Driver. De masculinos es Adam Driver. De hecho, también femenino es Scarlett Johansson.
Sí, pero también Adam Driver también era mi favorito. Era mi favorito hasta que vi a Adam Sandler. Pero
es que la cosa. Imagínate, porque... Yo todavía sigo pensando en si Netflix todavía estará como que en la lista negra en los Oscars, de que lo pueden tener ahí, pero no le van a dar los premios mayores, como que se lo dieron a Green Book. Yo siento que esas decisiones fue para no apoyar el streaming que es Netflix, y yo siento que a lo mejor eso podría resultar en lo que le dé el premio a Adam Sandler, porque las dos mejores interpretaciones hasta ahora, según yo, han sido los Adams, y uno tiene la desventaja de que su película es producida, o al menos distribuida por Netflix. Entonces... Con el otro Adam Sandler, que también tienen una excelente actuación que podría ser de las mejores del año o podría ser la mejor del año, él tiene una película de A24, él sí tiene una película así, digamos
pues
que normal.
Pues te diré.
¿Qué? Obvio, a ver, dime.
Uncut Gems se va a estrenar en Netflix a nivel internacional.
Que la es nuevo, ya estamos.
Es película
fritos.
Original, es de Netflix. No, yo siento
Netflix?
Que... Sí, va a ser de Netflix a nivel internacional. En Estados Unidos es A24. En Estados Unidos es A24. Pero, o sea, te diré, o sea...
¡Qué pex! Porque ahora cada vez las mejores películas se están estrenando en Netflix, Irishman,
Netflix Story. Sabe comprarlas. Bueno, a diferencia de con Uncut Gems, la hizo entre A24 y los Safdie, ¿no? Pero Irishman, Marriage Story, esas sí fueron con la lana de Netflix. Esa sí le metió lana a Netflix. Yeah. A Uncut Gems nomás es distribución.
Pero pues aún así, o sea, se está llevando todas las más importantes.
Sí.
Bueno, vamos,
sí.
que... estábamos a punto de hablar de Disney Plus.
Disney Plus, ya salieron los números de qué es lo que está viendo la gente en Disney Plus. Es algo rapidín, algo así chiquitilín. Sí. Al parecer, lo que menos está viendo la gente es, creo, los originales de Disney.
¡No! De verdad, así como lo que tú me habías dicho de...
Solo el 2% de la gente. No, más yo los veo, porque en Twitter es lo único que veo. Seguido por lo de Nat Geo, de National Geographic, también es de lo menos.
No puedo creer que haya gente viendo más National Geographic que los originales que los, de Disney.
Ya
¿no?
sé. Güey, los Simpsons. Tienen 5%, es el tercer menos visto de Disney Plus, Los Simpsons.
Oye, siento que Disney Plus no está haciendo lo que todos esperaban que fuera.
Yo digo que sí, porque mira, lo más visto es los clásicos de Disney.
Los clásicos, es que ya es que la película siempre... Bueno, la plataforma siempre se emocionó por cosas clásicas, realmente nunca nadie...
Ajá, exacto.
La gente habla día tras día del Mandaloriano. Eso es, siento yo, que el 2% de lo que están hablando. Pero las demás series originales, los demás especiales, lo de Jeff Goldblum, lo de Forky, lo de sí, Noé...
Lo de Jeff Goldblum, yo no he visto a nadie hablar de eso. No,
nomás te he escuchado a ti, literalmente, eres la única persona que lo está viendo.
Y nomás vi un capítulo, ya no volví a ver los siguientes.
eres basura.
El segundo lugar es Star Wars... Y luego el tercero, obviamente, Marvel, seguido por Pixar. O sea, lo más visto es los clásicos de Disney, Star Wars y Marvel.
O sea, lo más visto es lo mismo de siempre, ¿no?
Sí, o sea. Y hay una diferencia. O sea, Disney, los clásicos de Disney son 22% y Star Wars 21%. Y luego ya Marvel queda poquito más abajo con un 15% y Pixar 14%. O sea, Marvel y Pixar casi están iguales. Y luego los originales de Disney Channel con un 9%. Y los Simpsons.
Pero,
fíjate,
sí lo están viendo, pero...
Bueno, o sí, sea... es que en realidad, Marvel estamos hablando de un chingo de películas.
De películas, y aquí estamos hablando de un friego de episodios, pero ahora sí ya sabes que estamos... Los Simpsons todos vemos los clásicos, y yo siento que la gente está viendo eso.
Pero en consenso, Star Wars estamos viendo hablando de un chingo de películas y un chingo de series. Sí. Los clásicos de Disney, estamos hablando de un chingatal de películas, neta, son como...
La nueva medida.
Un chingatal, esa es la medida, ya no son metros, ya no son... No,
chingatales.
Marvel también, son las 22 películas más las series animadas. Pixar son más de 15 películas, yo creo, y Los Simpsons es una serie nada más, entonces en realidad no está tan mal.
Son como 600 episodios, pero sí es una serie.
Pero es una sola serie, exactamente. Entonces es cierto, no está tan mal.
Pero fíjate en los originales que tú y yo llegamos a hablar. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos de Bill Hader y esta Anna Kendrick en la película de Noé?
Ajá, sí, claro.
Se estrenó, nadie habló de ella. O también...
De la Dama y el Vagabundo.
Dama y el Vagabundo. Según yo escuché, fue un fracaso gigantesco porque estaba malísima.
¿En serio? Yo sí oí también.
Yo he escuchado puros malos reviews y que fue una... Así, de que mal.
No, pues ya, valiendo chorizo.
Valiendo que eso, ¿no?
¿Por qué dije chorizo?
No, pues porque esa es la persona decente que tú eres.
Sí, chorizo. Valiendo chorizo.
Amiguito, vamos al tema estelar.
Cats. Yo no sabía, pero Cats ya se estrenó aquí en la ciudad de Nueva York. Nada más aquí en Nueva York este fin de semana. Qué bueno que no la vi, porque sí es cierto, la quiero ver contigo.
La quiero ver contigo.
Fíjate, o sea, esto es una mentada de madre, güey.
¡No! Es un placer exista.
No, pero una mentada de madre la noticia, güey, que voy a decir.
¡Ah!
Tom
Hooper, a ver, dímelo.
El director de Cats, en una entrevista que dio en la alfombra roja o morada, no sé ni qué pinche color era la alfombra, dijo que la película la terminó ayer. O sea, la terminó un día antes de la premier. Duró 36 horas.
Pero eso
no
es raro,
horas.
¿Sí?
Güey, sí.
Sí, según yo, ya había escuchado de gente que lo terminan algunos cuantos días antes de ser premiada.
Mira, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, Midsommar acabó, se estrenó el 4 de julio aquí en Estados Unidos y se terminó de editar como unos 20 días antes. Okay. Así. O sea,
al menos un mes de diferencia sí hay.
Sí, más o menos, o sea, te digo, Midsommar porque vi una foto que puso Ari Aster donde todavía está en el cuarto edición y dice, cabrón, faltan 3 semanas, güey, apúrale. Y con Tom, güey, un día antes, mamón. Y ve el video que puse.
Pero no dice por qué, no dice que estaba terminando la edición, estaba terminando esto.
No dice. Es más, Ve el link, hay un video y ve la cara, se ve bien desvelado, se ve sí. muerto, o sea.
No, ¿cuál? Yo lo veo triste, yo lo veo acabado porque sus sí, críticas ¿verdad? Ya están. Tiene un maldito 19% en Rotten Tomatoes y mira, puedes decir lo que quieras de Rotten Tomatoes, todos ustedes pueden decir lo que quieran, pero aquí no creo que se equivoquen.
No, y tiene, y de hecho en Metacritic tiene un 33, güey, este número rojos, esa película. No, o sea, Cats... Ay, no. O sea, güey, es que ¿cómo acabas una película un día antes, mamón, de la premier, güey?
¿Qué
o sea,
onda?
Ven, pero... para los que se agüitan que porque dejan las cosas a último minuto, nunca olviden este cabrón que une las películas, porque sí era una película muy esperada.
Y ese es ganador del Oscar, presenta... acuérdense, ganador del Oscar.
Y es un ganador del Oscar, sí es cierto. No mames, este güey es un ganador del Oscar por la de King's Peak. Ay, no, neta, es que... Cuando vi que este güey duró 36 horas, o sea, y un día antes la acabó, está de que no seas mamón. Ahora, siguiente noticia. Pasamos rápido a la siguiente noticia.
Va.
Hace 2 días, o creo que fue ayer, Universal, porque creo que la película es de Universal, lanzó un comunicado a los cines en Nueva York okay. diciéndoles, se va a mandar una nueva versión de la película con los efectos especiales.
O sea, no la terminó realmente.
Sí, no la terminó en realidad. De hecho, salió una foto donde se ve esta Judi Dench con su mano, o sea, su mano humana.
En la cara,
su
con
mano
decepción.
Humana. No, no, o sea, a un lado.
Ah, sí, humana. En la, sí. en la película sale, en vez de tener pata de gato, tiene manos humanas.
Su mano humana y se ve. Y luego también dicen que a James Gordon, ¿cómo se llama este güey que me cae bien?
James Gordon.
Que él. También súper mal render, que el brazo se le va, que tiene muchos, ¿cómo le llamas en los videojuegos cuando?
Glitch.
Mucho, ajá, tiene mucho glitch, tiene mucho tiene, o sea, la película estuvo muy mal, o sea, está mal renderizada y la volvieron a renderizar y la creo que la van a volver a mandar. O sea, ay, esta película.
O sea, están tratando de arreglar un diseño feo, hacer bien el efecto especial de un diseño terrible.
Sí, o sea, es que obviamente acabaron la película. O sea, más bien tuvieron la película lista para la, uh-huh. para la fecha que tenían, ¿no? Pero imagínate, güey, uh-huh. imagínate esa mamada, güey, de que... Ay, no, es que en serio no lo puedo
gente,
creer con esa película.
Básicamente, gente, si ustedes se sienten mal por no haber estudiado por su examen, si ustedes se les olvidó su niño en las prácticas de fútbol o lo que quieran... Este ganador de Oscar, este señor reconocido como ser uno de los directores para verse, este hombre revolucionario creó Cats y además la terminó un día antes de estrenarse. Ahí está.
Ay, no. Es que este hombre neta está cabrón, qué pedo.
Yo digo que esta película va a pasar a la historia, Sergio. Esta película
sí,
va
sí,
a revolucionar
fácil,
el mundo.
Fácil.
Es Rashida Jones, ¿verdad?
¿Mandé?
Sale Rashida Jones, ¿no?
No, ni sé, ya, guácala.
Buena monstruosidad.
Ay, no, es que en serio, o sea, digo, ok, la película es mala. O sea, imagínate, ok, es mala, malísima, horrible. Pero entregarle al último minuto, güey, ¿qué es eso, güey? No mames. Ay, no es cierto, qué industria tan decepcionante, en serio.
Gente, acuérdense, próxima semana, 25 de diciembre, vamos a hacer, Sergio y yo, un top de los gatos más monstruosos que hayan en la película.
Ay, no, esto, qué horrible. Y hablando de más noticias de revolución, Jackass.
No, a mí sí me emocionó esto.
En el 2021, ¿sí?
Mira, sí, a mí sí me emocionó. ¿Qué tiene de malo?
Te soy honesto, la neta a mí me gustó mucho la de ¿cómo se llama? La del abuelo, la del...
Ah, el abuelo sin vergüenza.
No, la del abuelo sin vergüenza, que no era la de...
No, ese es Mi abuelo es un peligro. La de Robert De Niro es Mi abuelo es un peligro. El abuelo sin vergüenza es la de Johnny Knoxville.
La de Johnny Knoxville, que tuvo una nominación al Oscar, ¿eh? Tuvo nominación.
¿A qué? ¿Mejor maquillaje?
Sí, a mejor maquillaje.
Sí. Esa película está buenísima. Hijo, ya viste, ganas de verla. Deberíamos de verla también, Sergio. Esa película está muy padre, se me había olvidado.
La neta, a mí sí, yo sí la disfruté mucho. La neta sí me gustó mucho.
Sí, ok, creo que entiendo lo que dices. A ver, se supone que Jackass va a volver en el 2021, pero tú preferirías que siguieran haciendo proyectos como lo que fue El Abuelo Sin Vergüenza. ¿O preferirías volver a ver esto de cámara escondida, de gente que se lastima?
Es que sacaron una película, güey.
¡Pero sacaron tres! ¡Sacaron tres!
No, espérame, déjame termino, güey.
Ah, bueno, perdón.
Sacaron una película, güey. pero no me acuerdo cómo se llama, que era, y era el mismo estilo de Un Abuelo Sin Vergüenza, que era así de que se lastimaban, pero se veía, neta, se veía malísima.
Horrible. No me acuerdo cuál era, pero sí me acuerdo de haber visto algo así.
De que iban como que de vacaciones, una madre así, ni siquiera sé si salía Johnny Knoxville, pero se veía horrible, güey, o sea, horrible. Y entonces, pues yo nunca la vi, la neta, o sea, y me...
Pero entonces, ¿por qué te molesta que ya que regrese en el 2021? ¿O no te emociona?
No me emociona, simplemente... Y vi las películas y se me hacían bien cagadas, se me hacían bien chistosas, pero...
¿Te acuerdas de algún momento que te haya gustado en particular de las películas de Jackass?
No, yo no me acuerdo, güey, la neta, ni me acuerdo.
Había cosas geniales, hasta cosas tan simples como ver al gordo Preston corretear a women en calzones por la calle, era lo más divertido del mundo.
Wow, tú sí las disfrutabas.
Sí, es que está bien chistoso, o Chris Martin, creo que era Chris Martin el que era el party boy, que te acuerdas que se ponía a bailar desnudo en las calles.
Sí, me acuerdo.
Es también, ¿no? Steve Bow, que le ponían ganchos en la boca.
Ah, Steve.
Y luego que lo... ¡Ah! ¿Te acuerdas que una vez lo metieron a un contenedor, a un baño portátil lleno de shit?
Sí.
Y luego
lo lanzaron en un
bungee.
Sí, me acuerdo. O sea, sí, está muy divertido, la neta. Y me acuerdo que hasta sacaron la versión 3D, cuando está el 3D de moda.
Eso
sí está
no
chistoso,
importa.
La neta, sí está chistoso. Pero más bien yo pienso, no está como que... Ya no, o sea, yo siento que eso era de los 2000, o sea...
Pues que ya. Todo, Sergio, toda nuestra maldita cultura es reciclar lo mismo.
Buen punto, la neta no puedo discutir contra ese argumento.
Es que sí, bueno, mira, te voy a decir algo. Si hay un formato que se presta para volver a revivirlo, yo siento que es Jackass, porque Jackass son acrobacias, no una historia. Pueden seguir haciendo...
Bueno, eso sí.
Es como Circo de Soleil feo. Circo de Soleil
vulgar.
Roñoso.
Ajá, buen punto.
Algo así, sí, o sea, pueden crear nuevas cosas,
sí,
pueden
cierto.
Crear nuevos trucos, pueden crear nuevas
sí,
tonterías. Y ahorita piensa en los efectos y lo que es popular, o sea, podrían crear cosas con todo
llevan,
lo que somos hoy en día.
Y más porque llevan años sin hacerlo, entonces hay mucho. Sí. Yo siento
ya,
que
de estar
ya
bien viejo,
mucho.
Se van a quebrar.
No, y aparte porque yo creo que hay mucho que sacar sobre estos últimos años, muchas cosas inteligentes que puedo hacer. Si lo hubieran hecho Jackass 4, luego después, como que después de la tercera, como que, ay, calmado, güey, pero ya ahorita sí es cierto, ahorita como que...
¿Sí? Dices, o sea, si hay algo que sí me emociona del pasado, a lo mejor podría ser esto, porque mira, la última película, la 3, salió en el 2010.
No, pues sí, ya son 10 años. No, digo que sí. No,
10 años, o sea, ahorita, cheque, no entiendo. Vivimos en un contexto totalmente diferente, político, social, de todo. ¿Qué cosas podrían crear de Jackass que tengan que ver con lo que hacemos hoy en día? Porque tenemos nuevas herramientas, nuevas situaciones incómodas, nuevos... un programa que me gusta muchísimo, que es una versión light, por así ponerle, es Impractical Jokers. ¿Te acuerdas que lo hemos visto?
Ah, sí, está muy buena.
Está buenísimo, es sin violencia. Pero es más comédico, es más zarro de estar en público. Y eso era Jackass, el hacer cosas extremas en público y acrobacias también. Entonces, si Impractical Jokers puede ser tan chistoso como son siendo cuatro amigos, a lo mejor estos, siendo todo un crew gigantesco, pueden hacer algo cool en este nuevo panorama.
Sí, buen punto. Van a pasar, bueno, es que esta se va a hacer en 2021, van a ser 11 años después de la tercera.
Exacto.
Digo que sí es buen tiempo, la neta, sí es cierto.
Miren, Sergio cambió de parecer, primera vez en el programa, evento histórico, algo le gustó.
Márquenlo en este
Márquenlo,
calendario.
Por favor.
Pero bueno, y hablando de nuevas películas, ya salió el tráiler de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. Ya,
¿y qué me dijiste ahorita que te dije que estaba viendo el tráiler? Dime, ¿qué me dijiste?
Héctor me dijo, oye, pero ¿de qué se trata esto? Yo le dije, güey, nadie lo sabe. Nadie sabe qué está pasando. Christopher Nolan ya sabemos que tiene un fetiche con dos cosas. Una, las historias relacionadas con el tiempo. Con el tiempo tiene un fetiche.
Memento.
Dos,
ah, pues Memento también es de Christopher Nolan, sí es cierto. Que es la primera que comparé.
Sí. Y segundo fetiche, protagonistas con esposas muertas. Ese es un fetiche. Entonces,
okay. Entonces es lo único que sabemos, literalmente, y que sale Robert Pattinson.
Y este Washington.
El hijo de Denzel Washington.
Black Lansman, sí.
Mira, yo la vi, mi teoría es esta. O sea, por lo que yo vi, según yo, podría ser algo así, no sé si como detectives, una agencia, algo, como que agentes que ayudan a lo mejor a resolver algún caso, de alguna manera, a través de una droga, porque ya es que les forzan una droga y como que pueden regresar en el tiempo y como que pueden volver a armar, como que perciben el tiempo de manera distinta. Yo siento que a lo mejor es eso, como que una agencia o alguna organización específica agarran a este tipo y le muestran que puede, no sé qué sea, cuál sea su rol en la historia, pero yo siento que a lo mejor ha de ser eso, cómo puede percibir el tiempo de maneras tan distintas y tan especiales que puede resolver crímenes o asesinatos con ese poder.
Yo la neta no tengo teorías. Tú sabes que a mí no me gusta hacer teorías con los trailers y prefiero pues ser sorprendido.
Lo que sí es que no, la verdad es que se ve muy padre.
Sí, se ve interesante. O sea, es que antes a mí me gusta mucho Christopher Nolan, pero sus últimas películas a muchos no les va a agradar lo que voy a decir. A mí no me gusta casi.
Pues nunca, cada vez que dices algo así, ya sabemos que se viene. ¿Te acuerdas de Joker? ¡Son puras mamadas!
¡Puras mamadas! No, puras mamadas los fans. Con Interstellar, güey, también es lo mismo. O sea, es que mira, siento, no me caen bien. Yo antes me consideraba un fan de Christopher Nolan, hasta que comenzó esto de que la gente empezó de que no, Christopher Nolan es Dios, o sea, todo lo que toca es oro. O sea, yo ya dije que no mames. O sea, con Interstellar hay gente que la mama demasiado. Para mí es una película ok, con agujeros en la trama, como sucedió con The Dark Knight Rises, aunque The Dark Knight Rises yo sí la disfruto mucho. Inception se me hace bien, se me hace padre también. O sea, pero se me hace ok, se me hace
bien. Ese fue el no el peak, pero como la parte más importante de Christopher Nolan, ¿no? Que cuando empezó a... O sea, ya era muy importante, pero ese es donde se convirtió ya en el director que todos reconocían a partir de esa época, ¿no?
No, se me hace que con The Dark Knight.
¿Se te hace?
Sí, a mí se me hace que con The Dark Knight. Güey, seis o siete nominaciones al Oscar con The Dark Knight. Creo que es la película que más... No sé si eso Dunkirk ha sido la película que más nominaciones le ha dado a una de sus películas. Entonces,
Dunkirk, a mí no me gusta Dunkirk. Creo que a ti tampoco te gustó.
No, tampoco. Y digo, ok, es muy buen director, pero siento que los fans son muy... O sea, como que lo maman demasiado. Es la diferencia entre los fans de Christopher Nolan y los fans de Quentin Tarantino. Los fans de Quentin Tarantino...
Que también tú solías ser uno de los míos, que decías que sí, Quentin Tarantino es mi director favorito, como yo. No. Como tú estabas conmigo. Y después de que, no, ¿sabes qué, Héctor? Ya lo pensé mejor. Ya hablé con mi maestro
ya
de cine.
Ya lo superé. ¿Cuándo dije eso?
Una vez que te fui a visitar al paso, tú me dijiste, no, ya no es. Es que hablé con mi maestro de cine y me puso en contexto. No, y la verdad es que tenía
que fue
razón.
En una clase, una vez estábamos hablando. No recuerdo de qué chingados están hablando. Y yo mismo me puse a pensar, pues es que los de Tarantino están padres, están muy chingonas y lo que quieras, pero como que no me deja nada, entonces no le quito mérito a Tarantino, pero no me deja nada como ver una película de Scorsese o de Lynch o de Fincher. Sí, las de Tarantino están chingón. A mí todas me gustan, no hay ni una. A ti, por ejemplo, no te gusta Jackie Brown. A mí todas las de Tarantino me gustan, se me hacen muy chingonas. Pero no hay como que algo que, para reflexionar, o algo que diga, mira, pues encontré esto, el otro. O sea, si las vuelvo a ver, es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Me entretienen, nunca me aburren, pero no encuentro algo nuevo. Más que, esto es gracioso, pero no más en Once Upon a Time in Hollywood. La única que digo...
Qué curioso, que es la... Y es una, creo que siento yo, todos quedamos un poquito...
¿Insatisfechos? Sí.
Insatisfechos.
Exactamente. Pero, pues mira, y es la diferencia. Yo siento que con el fandom de Tarantino, los fans aceptan cuando Tarantino decepciona o cuando tiene un bajón.
Es un genio.
O sea, con Dunkirk decían, es que es una película experimental. Güey, mis huevos. Película experimental es la de Boyhood, güey. Esa sí es una película experimental.
El Club de los Amargados, un programa para toda la familia. Recuerden sintonizarnos y verlo con sus queridos hijos.
Sí, o sea, es que neta, o sea, el fandom de Christopher Nolan sí es muy molesto. De Tarantino sí he visto gente que sí dicen de que no, Tarantino, pero la mayoría de la gente, los fans de Tarantino sí admiten cuando no, pues Jackie Brown casi no me gustó, a mí sí me gusta, pero
Once Upon a Time in Hollywood.
Dicen, bueno, es que tuvo un bajoncillo en Death Proof o algo así, que a mí yo amo Death Proof también. Pero lo aceptan. Los fans de Tarantino lo aceptan. Pero con Christopher Nolan, no. Son aferrados, güey. Son así. de que no, es lo que hace Nolan es lo mejor, es visionario. O sea, digo, güey, chill out, güey, tranquilo, güey.
Pues ahí lo tienen, queridos amigos. Sergio dice que Quentin Tarantino y Christopher Nolan se la pelan al parecer.
¡Ay, no, yo no dije eso!
Eso
no
dijo, eso. Si no quieren contestarle, eso. Mándenle no sus mensajes eso. A el Sergio Muñoz por Twitter. Sergio dice que apestan y que sus
no,
fans
yo no
también.
Dije eso. No, no dije eso. No, mami, yo era fan de esos güeyes también.
Pues por eso, eso
o sea,
te hace
apesto,
peor.
Apesto yo.
Apestas tú también, güey. Hipócrita.
No. Y ya para finalizar, la última noticia. Ya salió una lista, IndieWire sacó una lista de las mejores actuaciones y películas de acuerdo a 300 críticos. Vamos a darle una pasadita rápida a esta parte. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, mejor película. La mejor película de acuerdo a esos 300 críticos es Parasite.
¡Oh!
Parasite es la mejor película para estos críticos.
¡Maldita sea!
La neta está buenísima. Está buenísima. La segunda es
¿cómo pelearlo?
The Irishman.
Irishman.
La tercera es Marriage Story.
A mí me gustó más Marriage Story que Irishman, fíjate.
No, yo sí me quedo con The Irishman. A mí sí me... Es que Marriage Story, mientras más la pienso, menos siento que menos me gusta.
¡Cállese, basura! Marriage Story es de las mejores películas del año.
Sí, sí es de las mejores, pero... no sé.
Es que a mí me gusta. Es que no tienes corazón, Sergio.
Once Upon a Time in Hollywood... Fíjate que la crítica amó Once Upon a Time in Hollywood. Yo no la pondría.
Pero porque es una celebración de la misma industria, ¿no?
Pero la crítica no es tanto dentro, no es tanto la industria.
¿Qué alaba la crítica en esto?
No sé, los personajes. Se nota que amaron.
No se me hacen los mejores personajes de Tarantino. Hasta la película pasada se me hacen mejores. La de,
no te creas, se me hace que se me hace que sí es eso que dices lo de la industria y los clásicos.
Es que es como que miren la maravilla que es a lo que nos dedicamos.
Buen punto. En quinto lugar, Portrait of a Lady on Fire, la que te decía, que está muy buena. En sexto está Dolor y Gloria de Almodóvar. Séptimo,
una película
Uncut
que no va a ser
Gems,
mencionada en el número.
Uncut Gems, Uncut Gems, Uncut Gems, Uncut Gems, Uncut Gems. En octavo lugar está The Souvenir de...
Esa nunca había escuchado de ella, fíjate.
No, de hecho la voy a ver yo ahorita que me vaya.
¡Oh, por supuesto!
Es que...
El alzado Sergio Muñoz.
En noveno lugar, Joker.
Para que veas.
Little Woman, pues todavía no sale. The Farewell también.
Yo ya quiero ver Little Woman. Yo quiero ver Mujercitas.
Sale no, en Navidad. Acá sale Navidad.
Sale todo lo que amas. Sale Saoirse Ronan y Timothy Chalamet.
Oh, sí. ¡Woo!
Knives Out. ¿Cómo puede estar en número 12?
Transit, The Lighthouse, Hidden Light.
¿Cuál se llevó el premio? ¿Fue The Lighthouse o no se lo llevó en el...?
No es un premio, más bien esa es una lista,
No, ¿te acuerdas de que no sé si era Cannes o...?
Ah, no. Cuando se estrenó en Cannes, The Lighthouse fue estrenada ahí, pero no entró en competencia. Pero unos amigos estuvieron ahí en Cannes cuando estuvieron de la Lighthouse. Dijeron que hicieron 4 horas de fila para entrar a verla y pudieron verla. Y no, la que ganó la Palma de Oro fue Parasite. La que ganó la Palma de Oro fue Parasite.
Ah, no, pues sí, todo tiene sentido. También es
y como estos críticos dijeron que el mejor director del 2019, pues Bong Joon-ho por Parasite. Segundo lugar, The Irishman. Tercer lugar, Quentin Tarantino.
O sea, lo mismo.
Sí, cuarto lugar, Celine Sciamma, también, que la conocí también a ella, por Portrait of a Lady on Fire. Y en quinto lugar, los Safdie por Uncut Gems. También tenemos a Noah Baumbach por Marriage Story, Pedro Almodóvar, Greta Gerwig por Little Women.
La de Souvenir es la única que no me suena, fíjate.
Todd Phillips por... Mira, Todd Phillips a mí no me gusta como... No me gustó su dirección.
A mí sí me gustó demasiado su dirección. The Joker se me hizo fantástica.
A mí no me gustó. Siento que sí falla. La dirección siento que es lo que más falla en la película.
Ahí vas.
Y mejor guión.
No revivamos los fantasmas del pasado.
Mejor guión. Parasite otra vez. Marriage Story. Once Upon a Time in Hollywood. The Irishman.
Porque Once Upon a Time in Hollywood la tienen súper alto.
Te digo que los críticos la amaron.
Le encanta.
Uncut Gems. The Farewell. Tenemos las mismas en guión.
Sí.
Mejor actriz. Lupita Nyong'o es el número 1 por Us. ¿Sí? Lupita Nyong'o. En mi opinión, híjole, no sé, siento que ella sí fue la... Para mí mejor, para mí me gustó más ella que Scarlett Johansson. La neta, creo que sí.
A mí me gustó más Scarlett Johansson. Es que no sé si es porque la película de Oz... ¿Te acuerdas que en cuanto salimos de ver la película de Oz, yo fui el único que sí se sintió insatisfecho? Y tú y Luis estaban oh, por Dios, la mejor película de Jordan Peele del mundo.
Sí, pero ya después, como va pasando el tiempo, ya la va superando, ¿no? O sea... también tenemos a Elizabeth Moss por Hersmel, Renée Zellweger por Judy, Awkwafina por The Farewell, Florence Pugh por Midsommar.
Florence Pugh en Midsommar está muy buena. Sí. Está muy, muy buena su actuación.
Su actuación. Mary Kate.
Sí, 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 su actuación.
Shout out.
Oh, Saoirse Ronan por Little Woman también.
Por Little Woman. Adele Haenel por Portrait of Lady on Fire. Sí, o sea, tenemos un poco lo mismo. Tenemos a Noemi Merlanten por Portrait of Lady on Fire, Charlize Theron por Bombshell, a Aisling Franciosi por The Nightingale.
No puedo creer que Ana de Armas esté tan abajo. Ana de Armas en Knives Out fue gloriosa.
Pues sí, pero ¿has visto las otras películas de arriba?
Por ejemplo, es que lo mismo, Lupita Nyong'o me gustó, pero Oz, para que sea la primera, sí se me hace como que...
No, pero pues estamos hablando de la actriz, güey.
Es que estoy enojado con esa película y a lo mejor como...
Sí. Yo digo que por la película no sientes bias, sí. Mejor actor, el favorito de la crítica es Adam Driver, seguido por Antonio Banderas en Dolor y Gloria. Luego Adam Sandler por Uncut Gems. En cuarto lugar, Joaquin Phoenix por Joker. Y en quinto lugar, Robert De Niro por The Irishman. Luego Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood.
Eddie Murphy por Dolomite Is My Name.
Ayer en la noche, Eddie Murphy estuvo en Saturday Night Live y dicen que ha sido el mejor capítulo en años. O sea, era como que lo más esperado en la vida.
Okay.
Tenemos a Taron Egerton por Rocketman, ¿no? Eso me olvidó ese men. Song Kang-ho por Parasite. La neta, este cabrón deberían darle nominación sí o sí. O sea, wow, lo amé. También tenemos a Brad Pitt.
Está dos veces en la lista.
Yo prefiero Brad Pitt de Ad Astra que el de Once Upon a Time in Hollywood.
Fíjate que la cosa que más me gustó de Once Upon a Time in Hollywood es Brad Pitt.
Sí, a mí también me gustó mucho, pero prefiero a la actuación de él en Ad Astra.
Oh, es que los dos me gustaron mucho. Ad Astra sí sigue, creo que sigue estando en el número 10 de mis favoritas del año, pero... Once Upon a Time in Hollywood es de mi director favorito y pues el mejor personaje que hizo y que escribió terminó siendo Brad Pitt, así que no sé. Pero sí te entiendo, o sea, cualquiera de los dos voy a estar feliz.
Sí.
A mí me sorprende que Willem Dafoe esté tan abajo. A mí me sorprende en general que The Lighthouse, a pesar de que sí esté en las listas, esté tan abajo. Yo pensé que esas iban a ser las películas que iban a competir con... ¿Te acuerdas en ese momento de Irishman, Joker y todo eso?
Sí.
Y ahorita ya quedó como que más de lo mejor del año, pero no lo mejor del año.
The Lighthouse sigue en mi top 10 de las mejores películas, de mis favoritas del año. Pero sí, quedó muy olvidada, la neta. También tenemos a Jonathan Pryce por Los Dos Papas, que wow. Que la actuación.
¿Ya la viste, maldito? Y también es de Netflix, por cierto.
Sí, la vi en el cine. Ya está en Netflix, pero la vi en el cine hace 2 semanas, creo. Está asombrosa, la neta.
¿Qué quieres? Te voy a decir algo que te va a sorprender. O a ver qué me dices, quiero que me digas. Matthew McConaughey, como... del Beach Bomb, está en la lista de mejores actuaciones.
No me sorprende.
Y tú odias esa película.
Sí, la neta no me gustó. No me gustó nada. Hay gente que sí le gustó mucho. Es más, mi crítico favorito, David Erling, la puso en su top 25 de las mejores películas del año. No, la neta no. A mí no me gustó, la verdad. Sí, no.
Dígalo como es. Verdad,
no me gustó.
Entonces, ahí el elegante.
Es que sí está horrible y no me gustó nada. O sea, entiendo que Harmony Korine quiere experimentar con algo y le doy mérito, la neta, le doy mérito a ese güey por tratar algo nuevo, pero no funcionó, la neta, no funcionó. No, está bien hecho. También tenemos actriz...
¿De soporte?
De reparto tenemos Laura Dern en Marriage Story.
Sí.
Híjole.
Yo sí estoy concuerdo. De todas las que están en esta lista... Yo no he visto Little Woman ni The Farewell, pero Laura Dern en Marriage Story sí está padre. Solo ella no es el enfoque principal, pero siento que como eso, actrices de reparto, oye, sí lo logra.
Sí, pero es que a mí se me hace que está repitiendo su papel en Big Little Lies. Es exactamente el mismo papel y para mí eso no tiene ningún mérito. Estás repitiendo lo que ya haces en otro lado. Okay. Entonces para mí eso no tiene... tiene cero mérito. Ahora toda la gente está con que es que el speech que da, el speech está escrito por Noah Baumbach, o sea, el mérito es de él por escribir el guión, ¿sí? La actuación de ella está bien, está muy buena, sí, es muy buena, pero es la misma que Big Little Lies. Estoy viendo el personaje de Renata, creo que se llama Renata, en Marriage Story, como una abogada ahora. Creo que, no, de hecho creo que en Big Little Lies también es una abogada, o sea, es el mismísimo personaje. Entonces para mí eso no tiene ningún mérito. Me quedo con Jennifer López, la neta.
¿En serio? ¿Prefieres a Jennifer López?
Sí, sí prefiero a Jennifer López.
Es muy buena Jennifer López en esa película, pero no.
Todavía no veo. Yo siento que voy a terminar amando a Florence Pugh en Little Women, pero pues todavía no la veo.
Pero Margot Robbie, por Once Upon a Time in Hollywood, está en esto. Margot Robbie, que todos estamos de acuerdo que fue, no la peor parte, pero una parte que ni siquiera debería estar en esa película.
Ya sé quién sí es mi favorita. No, never mind, ya no es Jennifer López. Julia Fox en Uncut Gems. Ella es mi favorita.
Ay, vas otra vez, tenía que ver Uncut Gems.
No. Ella sí está de que no mames. Y es su primera vez actuando. Es más, todos los, casi, yo digo que el 80% de los que salen en Uncut Gems son... Nunca había actuado antes. Ajá. O sea, los únicos que sé que sí son actores son Adam Sandler y Lakeith Stringfield, creo. El que sale en Atlanta. Son los únicos que sé que siempre han sido actores. O ahí antes habían actuado en algo. Todos los demás, no. Kevin Garnett, Julia Fox. Muchos incluso de los que aparecen ahí son joyeros reales que trabajan en la 47 aquí en Nueva York. Entonces, la neta, wow. El mérito es de los Safdie por saber cómo dirigir personas que no
fanboy,
son
fanboy.
Sí, soy fanboy. Y luego como actor de reparto tenemos a número uno, Joe Pesci.
Sí, señores. Sí. No, espera. Joe Pesci o Al Pacino, no sé.
No, para mí es Joe Pesci porque es... A mí Joe Pesci. Yo me quedo con Joe Pesci. En segundo lugar tenemos, aquí está, Brad Pitt.
Brad Pitt.
Tercer lugar, Al Pacino. Cuarto lugar, Willem Dafoe.
Willem Dafoe.
Qué bueno que le pusieron en cuarto lugar, la neta, porque sí... La neta, yo creo que mi primer lugar estaría entre Joe Pesci y Willem Dafoe, porque la neta, su actuación está de que qué pedo. En quinto, Song Han-ho, como dije, en Parasite, también, qué bueno que se lo dieron.
Tú que eres el fanboy número uno de Mr. Rogers, ¿qué tal estuvo Tom Hanks?
Tom Hanks actúa súper bien, pero la película no le ayuda, la neta. ¿La película,
está mala?
A mí se me hizo ok. Es más, abajo el promedio, yo siento que...
Es que mira, para mejor actor de reparto, no, yo estoy entre Joe Pesci o Al Pacino. Ya sé que ya habíamos tenido esta discusión de que Joe Pesci actúa algo bastante diferente, que es un personaje más reservado, que no es la explosión que siempre es. Pero Al Pacino, no sé, es que por lo mismo que él sí es la explosión, que es más activo, a lo mejor siento que él tiene como que más que hacer, y por eso llamó más mi atención. Además de que Joe Pesci es como Joe Pesci, el sujeto se retiró de la actuación y lo obligaron, bueno, no lo obligaron, pero se salió del retiro para poder hacer esta película, y Al Pacino, siento que no ha tenido la mejor carrera en un largo tiempo, que todavía puede hacer esto, para mí sí es como que, uy.
Sí. Pues, yo sí me quedo, yo estoy entre Willem Dafoe y Joe Pesci, la neta. Okay. Willem Dafoe por The Lighthouse. Uh-huh. Y luego tenemos fotografía, 1917 es la favorita de los críticos.
Quiero ver esa, o sea, una maldita toma, ¿verdad? O sea, bueno, que parece una maldita toma.
Sí, de cortes escondidos. Después, en segundo lugar, Once Upon a Time in Hollywood. No estoy de acuerdo. Prefiero... Mira, mi fotografía hasta ahorita favorita, yo creo que es la de Portrait of a Lady on Fire. Creo que sí es mi favorita.
Esa maldita película francesa que no logro ver.
The Lighthouse, Parasite. También la de Parasite y The Irishman y A Hidden Life son... Y Uncut Gems, maldita sea. No, hubo muy buenas fotografías. O sea, yo creo que sí, mis favoritas son Portrait of a Lady on Fire, Parasite, A Hidden Life, Uncut Gems y The Irishman. Así te las digo. Esas fotografías fueron excelentes. Pero pues todavía no veo 1917. Habría que esperar. Tenemos...
Yo creo que con eso, ¿no? O sea, sí, todavía hay más películas, pero bueno, más listas. Y esas son pero ya son más pequeñas. No sé si quieres hablar
ya tenemos documental. La favorita es Apolo 11.
Entonces, estamos viendo que The Parasite es la película que todos... Bueno, la de Parasite es la que todos tenemos que ver.
Sí. Sí, claro.
Aunque ya la viste 10 veces por todos nosotros.
Sí, ya la vi por todos ustedes. Ya no la vean. No, de que veanla,
ya la vi yo.
De hecho, para mejor extranjera también es la que la favorita, está hasta mero abajo. Parasite es la favorita, luego Pain and Glory de Almodóvar, después Portrait of a Lady on Fire y ya, sí, ya Atlantic, Transit, Monos. Pero sí, Parasite yo creo que es la favorita del año, pero no sé si la del Oscar, que son cosas
diferentes. Pues ya saben, queridos amigos, la próxima semana se va a estrenar lo que parece ser la mejor película del año y nosotros vamos a estar hablando de ella la próxima semana. Esperen muy pronto nuestro review de Cats.
¿De Cats? No mames, güey. Pensé que decir Parasite, güey. Sí me la creí.
Las dos estrenan exactamente el mismo día y yo siento que tú y yo vamos a tener un día bien trippy viendo esas dos películas.
Ay, Diosito.
Feliz Navidad. Bienvenido, Cats. Y bienvenido, Parasite.
Pero bueno, yo creo que hasta aquí
dejamos. Amiguito, ¿dónde te seguimos?
Estoy en Twitter y en Instagram como @elsergiomunoz, con N, no con ñ, porque los gringos no tienen ñ aquí, pinches vatos. Y
¿Qué más?
Creo que nada más tengo esas cuentas y ya. ¿Tú, dónde te podemos encontrar, Héctor?
Ah, gracias, gracias. Ya saben, queridos amigos, que a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas. Ahí están todas mis reviews, todos mis videos. Y también me pueden encontrar en Twitter y Facebook como Caja de Películas. Y en Instagram me pueden encontrar como Soy Héctor Portillo. Y ahí estamos subiendo todas las cosas. Y ya saben, queridos amigos, que esto es el Club de los Amargados. Y nos pueden estar escuchando en Spotify, iVoox y iTunes. Nos pueden descargar y llevar con ustedes para poder escuchar todos los programas que nosotros hemos dicho. Además de que todos los programas están disponibles en...
SergioMuñozEsquer.com/Amargados. Ahí están todos los episodios completitos. Ahí los pueden encontrar. Perfecto, incluso si descargar en MP3.
Perfecto, ahí los pueden descargar, se los pueden llevar incluso y pueden tener mucho, mucho material para escucharnos, pero también ya saben que estamos aquí en Spotify, iTunes e Instagram. iVoox, perdóname, todos comienzan con i.
Sí,
pero
sí,
ya saben que nos pueden encontrar en esas tres plataformas, al igual que la próxima. Bueno, no, de hecho, la próxima semana no, en 2 días, esto está subiéndose lunes en teoría, el miércoles se va a subir nuestra discusión entera de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Lo hicimos así porque queremos, agárrense, porque se va a poner feo este pex. Lo hicimos así porque queremos entregarle todo nuestro tiempo y toda nuestra pasión a Star Wars.
Y todo nuestro odio.
Sí, básicamente. Así que este miércoles quédense muy atentos, vamos a subir una versión grabada, recortada en YouTube y además vamos a subir la discusión entera en Spotify, así que si ya terminaron esta primera parte, espérense a la segunda este miércoles. Y como siempre, si ustedes están viendo el Club de los Amargados, si están viéndolo, si se les ocurre algo, un chiste, lo que sea, o sus frases favoritas del programa, recuerden compartirlas con nosotros utilizando el hashtag SoyAmargado. Todo lo que tenga que ver con el Club de los Amargados que quieran que Sergio y yo veamos fácilmente es con el hashtag El Club de los Amargados y, más importante aún, el hashtag Soy Amargado. Utilícenlo para mandarnos sus historias, sus tweets y hijo, hace poquito una chica nos mandó una imagen de un cuaderno que llenó con nuestras frases, que estaba genial. Estuvo genial y lo compartí y lo adoré y me dio mucha risa y me encantó ver eso, así.
La neta, estuvo hermoso, o sea, yo casi lloro la emoción. Esta chava se llama, ok, está en Twitter como @arrebolefimero, no sé, @arrebolefimero. La neta, muchas gracias por el diseño, esto súper, súper, súper bonito. La neta, me encanta.
La loca de los plumones, dijo.
Wow, la neta, estuvo con madres, me encanta.
Sí, no, muchísimas gracias, apreciamos muchísimo sus regalos, e igual, de la misma manera, si ustedes quieren mandarnos, si se les ocurre también mandar dibujos, escritos, alguna parte favorita del programa o algo que quieran preguntar, saber, ahorita en este programa no contestamos preguntas porque teníamos muchas, muchas noticias y como pueden ver, logramos hacer, pues básicamente un programa entero, eso no tuvimos preguntas, pero si las tienen... Cualquier cosa que tengan, utilicen los hashtags El Club de los Amargados o, más importante aún, Soy Amargado. Utilicen el hashtag Soy Amargado y síganos en nuestras redes sociales.
Así Amiguito, es.
Creo que ya es todo, ¿verdad?
Es todo.
Perfecto. Entonces, ya saben las redes de Sergio, las redes mías y muchísimas gracias por escuchar El Club de los Amargados. Este miércoles, prepárense para Star Wars que se va a poner feo el pex.
Así es. Agárrense los calzones.
Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.